Aquí estamos, llegamos tempranito, 6 de la mañana, apenas pasaditas, para compartir con vos la próxima hora. Hoy en un programa que esperamos sea inspirador, que te aliente, que te estimule, que te ayude a mirar el mundo de otra manera y que ponga la pasión de los docentes en boca de todos. Tanto se habla desde muchos lugares, desde muchos espacios de la política, desde muchos espacios de los medios de comunicación, de docentes que están desanimados, que no quieren trabajar. Nosotros en este programa estamos convencidos que la gran mayoría tiene una pasión enorme y tiene muchísimas dificultades para llevar adelante su trabajo. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes algunas voces. Una va a estar con nosotras tomando el desayuno aquí, compartiendo el pan de la mañana, con una mujer que fue nominada entre los 50 mejores maestros del mundo. Siempre se lo digo, para mí podía ocupar el lugar número uno. Me refiero al Global Teacher Prize, al premio que reconoce al mejor maestro del mundo, que es impulsado por la Fundación Barclay, que se propone como el Nobel de la Educación, un premio que reconoce el trabajo de una o un docente con $1,000,000. Y que, como te decía, Silvana Corso, ese es su nombre, estuvo nominada entre otros 50 candidatos de todo el mundo. Se presentaron 20.000 propuestas de 179 países. El premio se entregó en Dubái. Te lo comentamos hace algunas semanas, con gran despliegue, con despliegue cinematográfico, tanto en el Congreso, que hablaba sobre las habilidades y los desafíos de la educación, como en la entrega del premio, que fue mencionado, que fue anunciado desde una estación interespacial, con un astronauta que mencionó a la ganadora, que es una canadiense. Su nombre es Ali McDowell y trabaja en una región canadiense muy al norte, en una zona de una comunidad esquimal de muchísimas, muchísimas dificultades. Bueno, ella trabajó para recuperar el interés y la vocación de los chicos. Y fue nominada, te decía, como en este premio global que otorga la Fundación Barclay una vez al año, y en este caso fue para ella. Pero bueno, de América Latina había muy diferentes perfiles. Con todos, te aseguro, te quedarías a desayunar, a almorzar, irías a clase, aprenderías, porque buscan el modo de recuperar la pasión de los jóvenes de mil maneras diferentes. Hoy vamos a compartir con Silvana algunas de esas voces. Este programa, ya sabes, no lo hago sola. ¿Quién trajo hasta aquí a Silvana? Santiago Pfeiffer, nuestro productor periodístico. Y será Matías Arreceigor quien nos llevará y nos traerá por este raro éter que nos reúne y nos permite acompañarnos mutuamente durante toda la jornada. Acordate que tenemos un correo electrónico. En segunditos vamos a hablar con Silvana, que ya me dice, quiero hablar. Claro, es maestra, es directora. Ella quiere organizarnos la tarea y nosotros la vamos a dejar, porque es un placer que esté con nosotros. Pero antes quiero decirte que tenemos un correo electrónico, que es enbocadetodosnacional@gmail.com, un Twitter que es @SilviaBacher, y por supuesto podés volver a escuchar este programa en la página de nuestra radio, la radio de todos, que es radionacional.com.ar. Un poquito de música y ya está con nosotros, para poner en boca de todo la pasión docente, Silvana Corso.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un
Y estamos aquí con la canción que eligió Silvana Corso y que Matías y Santiago buscaron rápidamente para que esté contenta, para que desayune aquí con nosotros y arranquemos compartiendo esta pasión. ¿No sabés quién es Silvana Corso? Podría presentártela yo, pero me gustaría mucho que ella nos contara quién es Silvana Corso, o mejor aún, cómo llega Silvana Corso a ser quien es.
Bueno, buenos días. Yo quién soy, yo soy primero la mamá de Catalina y de Tomás y soy directora de una escuela media que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la escuela media número 2 del Distrito Escolar 17, que se llama Rumania y es conocida cariñosamente por la comunidad como La Rumania. Y bueno, claramente no sé quién llegó a ser, pero por qué llegué por ahí a la nominación tiene que ver un poco con la historia de Rumania, una escuela que se pensó como una escuela inclusiva desde su fundación, si bien por ahí ese concepto en la década del 90 no estaba así tan fuertemente instalado, y que creció y se transformó desde que llegó a la gestión hace 10 años, pensando en que la escuela tiene que albergar a todos, ¿no? Alojar a todos y cada uno de los alumnos, no importa su condición. Y hoy tenemos una escuela en la que estamos todos.
Ahora vamos a contarle a nuestros oyentes qué entendés por inclusión, uh-huh. Pero también vamos a ubicar geográficamente dónde está la escuela Rumania y cuál es la población que asiste a ella.
Nosotros estamos en el barrio más chico de la capital federal, el barrio de Villarreal, muy cerquita de General Paz, que nos divide de provincia de Buenos Aires, y a 20 cuadras del lado de provincia está el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como el Fuerte Apache. Nuestra población se nutre fundamentalmente de ese barrio.
Y ahí trabajar la inclusión, que tiene que ver con esta mirada tan corsiana, tan de Silvana Corso, de decir, en esta escuela hay lugar para todos. Y ahí es donde me gustaría invitarte a que le cuentes a aquellos oyentes que están siguiendo En Boca de Todos y que quieren entender cómo se va encendiendo la pasión en tu propia historia. Entonces, por eso me da, ¿cómo llegaste a ser Silvana? Esta Silvana Corso que puede liderar a esta comunidad, porque no es una escuela solamente, son uh-huh. los padres, son los chicos, son los docentes, es toda esa fuerza tiene que ver con una historia también. Entonces quería pedirte si nos contabas cómo era tu historia de esa estudiante chiquitita a la que le ponían orejas de burro, y decían orejas de burro vas a tener, y que hoy lleva adelante una escuela.
Y sí, uno es quien es, primero porque por su familia, su historia, ¿no? Y su prehistoria. Yo soy quien soy gracias a mis papás primero. Vengo de una familia muy humilde, pero donde sobraba el amor, faltaba todo, pero había mucho amor. Y yo con grandes dificultades para aprender durante mi primaria. Una mamá que no sabía ni leer ni escribir, mi mamá viajó de Jujuy a trabajar a casa de familia, cama adentro, a los 15 años. La salvó mi papá, la sacó de ahí, pero mi papá, hijo de inmigrantes, que apenas tenía la primaria. Y bueno, tenían todo el proyecto como buen hijo de inmigrante los hijos, ¿no? En este caso, mis hermanos mayores, que eran brillantes, decidieron trabajar con mi papá y dejaron una vez que terminaron la primaria. Intentaron, pero después prefirieron trabajar con mi papá. Y en esa época no era obligatoria solo la primaria y, bueno, o se trabajaba o se estudiaba. Y quedaba yo y que venía los ponchazos. Iba muy mal. Y esto, ¿no? De las cargadas y además...
Las cargadas de las maestras.
Eso es lo peor. Mira, la maestra de primer grado me decía tortuguita y yo recuerdo claramente que tardaba de verdad mucho en llegar al pizarrón porque tenía pánico. Entonces creo que le pedía permiso un pie para mover el otro solo porque no quería llegar y sentirme expuesta. Y me exponía desde el momento que me nombraba o que no me nombraba, porque en realidad era tortuguita, no era mi nombre. Y ¿cómo deja huella un docente en un niño? Y me puse en ese lugar de tortuguita. Entonces es que todavía hoy siento que en cada lugar tengo que dar cuenta de lo que soy capaz. Como si estuviera siempre rindiendo un examen. Es una presión que obviamente se trabaja en terapia, ¿no? Pero digo, yo pude salir de eso. Otras personas lo marcan de por vida, ¿no? Yo así pasé mi primaria como pude y casi resignada que, bueno, que era obligatorio, que vaya a saber cuánto me iba a llevar. Pero iba pasando y con una casi como un... convenio con mis papás porque se los cita para decirle que bueno, que no había necesidad de hacerme repetir porque la repitencia tenía que ver por ahí con un proceso de maduración, que hay chicos que necesitan un tiempito más en la escuela para terminar de aprender y que en mi caso podía estar más tiempo y la dificultad que tenía era que no aprendía y no iba a seguir. Digamos, me quedara un año más, un año menos, no tenía sentido. Entonces, que hacían como una... En ese momento se usaba este concepto, porque de hecho quedó muy fuerte grabado en mi familia, que era una promoción social. El título primario era obligatorio y le hacían el favor a mis papás, digamos. Y que, bueno, que vaya a aprender buscar una salida laboral, ¿no? Un oficio. Y para una mujer que era, bueno, corte y confección, cocina... Así que allá fui a aprender corte y confección por un lado, de la mano de mi mamá, que como te dije, al no haber estudiado, ella tenía mucho respeto a los docentes. Ella cómo iba a cuestionar a una persona que se había formado, ¿no? La palabra de una docente era la palabra de Dios. Así que mi mamá ni dudó, se lloró todo, y esa imagen también quedó grabada en mí, pero porque ya conmigo era como la última esperanza de tener un hijo que siguiera estudiando. Y me fue a anotar en corte y confección una escuadra de mi casa que fui y nunca me voy a olvidar esa experiencia. Mi papá decidió que, bueno, que estando todo perdido, podía intentar un secundario, total sabía que me iba a ir mal. Entonces, con ese convencimiento, probaba, bueno, podemos probar un par de años. Él siempre me cargaba y me decía, yo hasta los 40 años te
banco.
Sí, te banco, así decía. Yo te banco hasta los 40. Más de los 40, bueno, fíjate. Y bueno, y fui a la secundaria y la verdad.
¿A qué secundaria fuiste?
Fui a una parroquial. Yo venía a la escuela pública y fui a una parroquial de unas cuadras de mi casa. Y mi papá pensó que ahí tal vez podía tener algo de contención a mi situación, ¿no? Que bueno, no sé, por ahí, pensó en la religión, no sé qué se le cruzó por la cabeza. Y bueno, fui y la verdad es que los profesores no es que repararon en mí porque venía con una historia de, digamos, problemática en la primaria, sino que en realidad reparaban en todos y cada uno de sus alumnos. De hecho, después que se conoció mi historia, varios compañeros me decían, pero nosotros nunca supimos que vos tenías problemas. Y le digo, si nos trataron a todos tan, digamos, atendieron la singularidad de cada uno, que se dieron cuenta que mi problema tenía que ver con que no tenía técnicas de estudio, no sabía estudiar, básicamente.
En ese sentido, la canción que elegiste, Diego Torres, Iguales, ¿no? Uh-huh. Tú eres igual a mí, un poco lo que aprendiste en esta escuela secundaria.
Sí, y a valorar la diferencia, ¿no? El valor de, digamos, de cada uno, con su historia y respetar sus tiempos. Respetar sus tiempos, eso es fundamental, y que no todos partimos del mismo lugar.
Y en ese sentido estamos hablando con Silvana Corso, es la directora de la Escuela Rumania, que está ubicada allí en el barrio de Villarreal, en la ciudad de Buenos Aires, a 20 cuadras del conocido como Fuerte Apache, el barrio conocido como Fuerte Apache, donde se nutre, decía ella, la población de su escuela. Y ahí aprendiste la importancia de mirar de una manera diferente, con tiempo y con respeto. Pero ¿cuándo y cómo avanzás en el conocimiento de la mirada de la inclusión? ¿Cómo te lleva la vida? Y decidís aprender, porque lo que es claro, Silvana, es que vos decidís aprender de los dolores. O sea, que quedan cicatrices, pero vos, de alguna manera, superás esa cicatriz, algunos lo llamarán resiliencia, otros optimismo, otros inteligencias múltiples, pero vos de cada dolor sacás un aprendizaje que afortunadamente volcás a la sociedad.
Yo creo que sí, que no, que todo lo que nos pasa, ¿no?, lo tenemos que devolver, no puede quedar en uno. Todo lo que te pasa no puede ser para mejorar tu vida, o vos como persona, uno no es tan importante como para que se quede en uno, tiene que ser para los demás.
Pero yo me refiero al dolor, porque sí, por ahí muchas veces uno dice, sí, el dolor me lo guardo para no comparar, pero vos aprendiste del dolor, y por eso te pregunto, ¿cómo llegaste? ¿A qué te enfrentó la vida? Decía, soy la mamá de Cata y de Tomás. Sí. ¿A qué te enfrentó la vida y cómo descubriste la importancia de la inclusión?
Y la verdad que a esta historia se le suma el nacimiento de Cata en el año 2000.
¿Qué es tu hija?
Que es mi hija, Catalina Agustina Zapp se llamaba. Ella se asfixia con el cordón cuando nace, tuve un embarazo perfecto, fue un embarazo buscado, deseado, cuidado, perfecto. No había mi marido decía, bueno, solo falta el trámite, que fue el trámite más largo de nuestra vida, porque lo que parece ser algo sencillo, como ir a parir, se convirtió en una tortura. Yo rompo bolsa, había meconio en la bolsa. Me atienden de guardia, le llamamos los médicos de guardia, estaba viniendo mi obstetra, al ver meconio, que significa que hay sufrimiento fetal, nadie me asistió, digamos, no me asistieron, sí, me dieron la ropa, me pusieron una camilla, me monitorearon, pero no tomaban ninguna decisión como ir rápidamente y corresponde a una cesárea. Y es una ABC la obstetricia. Pero claro, viniendo la obstetra que me había atendido durante el embarazo, tomaron la decisión de esperar. Y el tiempo es fundamental. Y mi obstetra llega y una actitud casi yo, esto es muy personal y subjetivo, es soberbia de tenerla tan claro, porque ante las caras de dramatismo, llegaste y mirá cómo viene la situación, ella quiso descomprimir y relajar y dijo que iba a insistir con el parto natural y pasan varias horas. Mi hija nace muerta. Estuvieron 10 minutos para resucitarla. 10 minutos para resucitarla. Ese tiempo que ella estuvo sin oxígeno le provocó un coágulo en el cerebro y un coágulo en el corazón. Y la dejó directamente en terapia intensiva y con un pronóstico reservado. De hecho, la segunda noche llamaron a mi marido y le dijeron que no se mueva de mi lado porque por ahí él se iba a bañar a casa y volvía, porque era posible que Catalina no superara la noche y que no me dejara sola para recibir la noticia. Ahora dentro de poquito se va a cumplir 17 años de su nacimiento. Bueno, Catalina sobrevivió porque nosotros, yo creo que sobrevivió por mi marido. Siempre lo digo, lo que puede el amor, ¿no? Cuando vos te convencen que un hijo se va a morir, inevitablemente lo ves muerto. Te gana la depresión, y a mí me ganó la depresión posparto, llámalo como quieras. Ver un bebé recién nacido conectado hasta la ingle. Hasta el pupo lo usaron como una vía más. Yo no podía más que conectarme con la muerte. Y a veces pienso que si yo hubiera quedado fija en eso, mi hija se hubiera muerto. Y mi marido se conectó con la vida y entraba y decía, acá vinimos tres y nos vamos tres y tenés la cuna que te está esperando y tenemos que salir de esto. Y la peleó durante un mes y los médicos realmente valoraron que si Catalina sobrevivió, sobrevivió porque lo hizo solita. Dice, nosotros hicimos algo que tenía que ver con un protocolo, sin esperanza de sobrevida. Y bueno, eso te marca para toda la vida. Cata queda con una lesión neurológica severa. Eso, digamos, recién empezaba. La vida que no fue vida por mucho tiempo, recién empezaba. Esa experiencia solo dramática ya te cambia, ¿no? Pero después venían 9 años más de aprender a vivir con una niña que no hablaba, que no lloraba, que no comía por boca, comía por un botón gástrico, que respiraba por tráqueo, que vivía ahogándose, que además había quedado con daños en el corazón, pulmones, riñones, con lo cual era una vida re compleja. Y bueno, aprendí a conectarme con ella y aprendí a disfrutar la vida con ella y a entenderla y a ver cómo ella aprendía. Un poco me puse en su lugar y mi propia niñez que se me venía encima. Y yo que me quejaba y ella lo que tenía por delante. Y bueno, eso me llevó a formarme en discapacidad, incluso ya, todavía estando viva Cata, primero para ella. Estudié estimulación temprana, estimulación visual, hice de todo. Y después decidí que fuera el jardín, pese a esta situación, un jardín convencional, común. Y también me formé para ayudar a las maestras. Y bueno, y después seguí mi formación cuando ella falleció con más fuerza, porque pensé que todo lo que me había dejado tenía que ser para algo más grande.
¿Y cómo fue la decisión de llevarla al jardín? Porque es una decisión, una manera que a lo mejor otra familia decide cuidarla en casa.
Fue una decisión muy cuestionada. Mira, por un papá rebelde que siempre estuvo al pie del cañón, mi papá, el abuelo de Cata, tenía miedo del jardín, tenía miedo de la exposición, como que ya estaba tan, tan delicada su nieta, que prefería eso, que prefería que me decía, yo te la cuido, te la cuidamos acá en casa, no la lleves a un lugar que la pueden tratar mal, que la pueden despreciar. Él que siempre fue un rebelde, en ese momento, claro, la debilidad del abuelo, ¿no? Y los médicos y los terapistas me cuestionaron todos, pensaron que éramos unos papás negadores, que no entendíamos que para eso era mejor un centro de rehabilitación. Nosotros sabíamos, ella tenía todas las terapias, no es que uno ignoraba lo que tenía Catalina, la calidad de vida que tuvo y llegó a los 9 años gracias a que no descuidamos ningún aspecto de su vida. Pero nosotros le pusimos las terapias en casa. Preferimos sacrificarnos nosotros y en algún punto Cata también, digamos, con horarios que venían muy tempranito a la mañana y empezaban las actividades para que después pudiera ir al jardín. Pero la realidad es que los médicos no veían, veían en el jardín primero un foco de infección importante como para que estuviera ahí. Por otro lado, un sinsentido para una nena que no tenía comunicación, que podía hacer dentro de un jardín.
¿Y qué veías vos?
Y yo veía que el jardín le daba vida. Yo, en realidad, yo lo había pensado desde este lugar. Yo la llevaba a la plaza y nadie se le acercaba. Nadie se le acercaba. Y yo tenía sobrinos grandes. No había nadie que jugara, interactuara con ella. Eran todos grandes. Y yo decía, ¿cómo aprende un chico con otros chicos que le griten, que le hablen? Yo digo, si ella solo aprenda por las sensaciones de su cuerpo. ¿Quién en un jardín te muerden, te pellizcan, te besan intensamente y te dejan marcas? Esas huellas no se las íbamos a dejar nosotros. Yo podía morirme ahí de amor y comérmela a besos, pero era la mamá. Y yo pensaba, bueno, si la llevo a un jardín va a tener esas vivencias. Y esos chicos, naturalmente, van a poder mirar diferente al otro. Me había terminado de animar en una sala de espera. Yo estaba en una sala de espera y Catalina tenía hipertonía. Eso significa que sus músculos se contraían y estaban como bien, digamos, con
rígidos.
Y entonces en esos momentos yo podía pararla. Pero en realidad no es que ella se paraba, sino que por ahí estaba en hiperextensión y yo la bajaba y parecía paradita. Y esa fantasía de mamá que quiere ver a su hijo bien, porque eso siempre está dentro de uno, tenía esos dos segunditos de pararla y que pareciera como otra nena. En la sala de espera yo la paré y una nena se le acercaba y volvía a la mamá, se le acercaba y volvía a la mamá. Y en un momento escucho que le dice a la mamá, yo quiero jugar con esa nena. Y la mamá, una genia, porque le dijo naturalmente, se daba cuenta. Y bueno, ¿por qué no jugás? Y le dice, no la puedo interrumpir, está pensando. Y yo dije, wow, no se dio cuenta ella. Si no se dio cuenta ella, la tomó naturalmente así, con su condición, ¿no? Y digo, esto puede ser posible en un jardín. Y fui a eso, a un poco cómo impactaban los chicos en ella y qué podía dejar ella en el jardín. Y fue grandioso.
Tan grandioso fue esto que vivió Silvana Corso, directora de la Escuela Rumania, ubicada en el barrio de Villarreal, en la ciudad de Buenos Aires, y nominada al Premio Global de Educación, que hoy su escuela está marcada por esa experiencia. Por eso decía, cómo Silvana hace del dolor una experiencia para hacerse más fuerte y para ayudar a otros a ser más fuerte. Cuando volvamos de la tanda, te vamos a pedir que nos ayudes a comprender qué es la inclusión y que nos cuentes qué pasó en Dubái, cuando vos sentiste que quedaste excluida y cómo lo resolviste. Queremos hablar sobre tu escuela y queremos hablar sobre qué pasó en sobre muchos otros que también son maestros apasionados y que, a pesar de las dificultades, hacen de la escuela el mejor lugar para la infancia y para la adolescencia y también para los adultos.
En boca de todos, educación y algo más. En boca de todos.
Silvana Corso es directora de escuela, profesora de historia, una mujer que mira la educación desde la inclusión, no acepta fronteras. Todos tenemos derecho a la educación. Todos tenemos la posibilidad de aprender más, de intercambiar, de interactuar. Y por eso para nosotros pone de manifiesto la pasión de los docentes. Hoy lo hace liderando, en realidad desde hace 10 años lo hace liderando, la Escuela Rumania, ubicada muy cerquita de Fuerte Apache. Y a veces dice, vos entrás a mi escuela y no entendés nada, porque están los chicos que van a clase, se sientan, toman apuntes, hablan, y los otros que les cuesta estar en clase y a lo mejor salen al patio y empiezan a gritar o empiezan a bailar. Para todos hay lugar, porque para todos hay un tiempo. Queremos que nos cuentes muchas cosas, Silvana, pero tenemos un programa nada más, y aunque lo hemos dedicado a vos, uno siempre siente que es poco, porque en vos se encarnan la pasión de tantos y tantos docentes, como lo vimos entre estos 20.000 que se propusieron para el Premio Global a la Educación, y tantos cientos de miles que no se muestran, como vos no te mostraste hasta el año pasado, y que sin embargo tienen en su conciencia, o sea, son conscientes de su responsabilidad de transformar la vida de los chicos, la vida de las familias. Contanos qué es para vos la inclusión y cómo se ve manifestada en tu escuela.
Y nosotros entendemos que una escuela inclusiva es una escuela que se adapta a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. La que tiene que hacer las modificaciones para que un chico pueda aprender es la escuela. No hacemos hincapié en las dificultades de los alumnos, sino en lo que ofrecemos nosotros como barreras para que ellos aprendan. Entonces, nuestro lema es que todos pueden aprender, todos los alumnos pueden aprender, no importa su condición, Y por otro lado, siempre le digo a los profes que hay que dejarse sorprender por los chicos. Porque, bueno, todos los años nos vamos superando, no solo en cantidad de alumnos que entran por ahí con algún tipo de discapacidad, que es lo que más llama la atención de nuestra escuela, porque trabajar en contexto de vulnerabilidad, hay muchas escuelas que pueden dar cuenta, igual que la nuestra, de procesos muy ricos de inclusión social, de un trabajo muy profundo para devolverlos a la sociedad, para que cambien su destino. La nuestra no solo tiene eso, sino que el plus es que además hay alumnos con todo tipo de discapacidad. Vos entrás a la escuela y entonces tenés el alumno judicializado o su familia judicializada, o articulamos, son alumnos de hogares. Y en este momento tenemos dos alumnas con sus pancitas y dos con bebés. En momentos, hay años que hemos tenido 5 o 6 bebés dentro de la escuela, ahora solo hay 2 niñas que nacieron en enero, que estamos cuidando nosotros también porque las traen al colegio. Y de golpe, no sé, tenés alumnos con síndrome de Asperger, síndrome de Down, síndrome de Tourette, síndrome de Nuna, TEA, ADD, TGD, que bueno, son un montón y son tan diferentes, porque la verdad que ese digamos, el trastorno generalizado de desarrollo es tan amplio y tan, uno no entiende por qué a todos por las dudas le ponen TGD. Con parálisis cerebral, disminución visual severa. Y nosotros, nosotros por eso el secretario dice, en esta escuela estamos todos. Mi secretario suele ponerse camisetas con algunas cuestiones que a veces antes los profesores protestaban, bueno, no tenemos recursos, entonces el secretario se venía con una remera que decía, es lo que hay, ¿no? Y ahora dice, estamos todos. Como, bueno, va, ya está, con esa lamento no vamos a ningún lado, tenemos que ser productivos y seguir haciendo más allá de las dificultades. Y bueno, esa es nuestra escuela, una escuela que aloja, que contiene, retiene, y retiene en la medida de lo posible, porque a veces no retenemos porque nos gana la lógica del barrio, nos gana cuestiones de salud. El problema es que cuando nosotros no retenemos, nos gana el barrio y nos gana la calle. Y perdemos, chicos. Y no solo eso, a veces vamos a los velorios de los chicos. Por eso es tan importante el trabajo día a día. El desafío es día a día, minuto a minuto. Porque por ahí...
Ahora decís, Silvana, nosotros alojamos, contenemos, sí, y educamos.
Bueno, ahí viene, educamos. Ahí viene, me quedé contando un poco el desafío. Retenemos, pero no perdemos la función de escuela. Entonces, promovemos y tratamos de que logren trayectorias exitosas, pero no de trayectorias de empuje, como me pasó a mí. Bueno, que llegue, por lo menos que tenga el título. No, nosotros un título con sentido, un título que lo habilite, que realmente tenga las herramientas. Entonces, los tiempos no son los tiempos del sistema, y eso es lo rico de nuestra escuela. Los tiempos son los tiempos de los chicos. 5 años no son 5 años. Pueden ser 4 y adelantamos 1. Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8. Y el otro día nos pedían los resultados del año pasado. El ministerio te pide estadísticas. Y yo hablaba con mi supervisor y digo, qué caprichoso, porque figuran alumnos que repitieron, que en realidad yo los tengo que hacer figurar en el sistema como repitentes, pero no repitieron, vinieron a cursar 4 materias por situaciones de salud o de pozos depresivos, y que fueron las que pudieron resolver porque nosotros nos los dejamos libres, le acomodamos el horario al horario que les conviene a ellos, pueden venir con el acompañante terapéutico, bueno, digamos, se arma un menú a la carta. Y entonces cursa estas 4, pero legalmente yo tengo que hacerlo figurar como repetidor, pero en realidad... para
no, no es
esa alumna,
no es que le fue mal en, no, 6 materias.
No, para esa alumna no siente el fracaso, porque en realidad logró lo que se había propuesto como objetivo para ese año, 4. Y las aprobó. Esto de sentir que siempre van avanzando. Pero si vamos con la lógica del sistema, la sensación de fracaso hace que los podamos perder. Así que no, la idea justamente es todo lo contrario. Siempre decimos, no somos aguantadero, no somos guardería, no somos hospital, no nos dan lástima los chicos. La escuela es escuela y no deja de cumplir esa función. nada más que respeta los tiempos de los chicos y adecua la propuesta a cada realidad.
Silvana, ¿y se puede imaginar esa propuesta hecha en escala? ¿Cómo deberían ser los directores, los docentes? ¿Qué deberían aprender para poder aceptar esta inclusión de manera más natural, que en tantas escuelas es tan resistida?
Mira,
es así, ¿no? Es sí, muy resistida en muchos casos.
Sí. Igual se ha instalado el tema y por suerte, por lo menos, hay de hecho nos piden venir a la escuela a recorrerla. Que nosotros les decimos, sí, no hay problema, pero vamos controlando eso. Les decimos, no es un zoológico la escuela, para que vengan y los chicos se sientan observados, sino que vengan y nosotros les contamos el proyecto y por ahí desde el hall puedan ver un recreo, ¿no? Porque creemos que hay que abrir el proyecto para que otros puedan ver lo posible y replicarlo con su propia realidad, porque no hay recetas, no vendemos recetas. Construimos una para cada chico, así que todos los años volvemos a empezar. Esta es la realidad de la escuela. ¿Qué debería tener? Primero, yo creo que primero la capacitación y la capacitación a los directivos. Yo, si fuera el Estado, sacaría a todos los directores de escuela y primero los capacitaría a ellos, porque un directivo que no habilite no va a ser posible nada. Podés tener profesores con ganas, pero la diferencia de un profesor en el aula, sí, claro que modifica la vida de un alumno, pero no hace la gran diferencia si no va a una escuela y un proyecto escuela en ese sentido. Entonces necesitas directores que tengan flexibilidad, convicción, ¿no? Y determinación, porque esto de armar recorridos especiales rompe con la lógica del sistema y rompe con la normativa. Entonces yo me cuido para que los papeles, las cosas funcionen, para que no nos hagan un sumario, pero si digamos no tiene otra lógica la escuela, que no es la escuela convencional.
Y es posible pensarla entonces.
Yo creo que que se debe pensar. No creo que es posible, creo que se debe. Yo creo que históricamente la escuela dejó afuera chicos. Yo no quedé afuera de casualidad, ¿no? Por una decisión que desacertada de las maestras, pero que en definitiva me permitieron continuar el sistema, y por decisión y voluntad de mi papá. Yo era una más perdida en el sistema. ¿Cómo es que la escuela, para una alumna como yo, que hoy ya tengo hasta una maestría, cómo es que decían que no podía aprender? Imagínate que un chico con discapacidad directamente entonces está condenado a seguir viviendo en el fondo de su casa. No es así. La escuela históricamente dejó afuera a chicos porque la escuela nunca se planteó que es la que tiene que revisar práctica. La escuela propone una única manera de enseñar, una única manera de evaluar y encima reforzada por las evaluaciones estandarizadas internacionales, que parece que lo determina todo. Y si aprendes de esa manera y respondes, funcionas y seguís, y si no, te quedas afuera. Yo creo que, como siempre quedaron chicos afuera, la escuela tiene que replantear sus objetivos. Yo siempre digo, los invito a implosionar la escuela, volver a construir cada uno en su escuela, la escuela real, la escuela que pueda dar cuenta de que enseña a todos y cada uno, que todos y cada uno de sus alumnos aprenden.
Estamos con Silvana Corso, que estuvo hace muy poquitos días en Dubái, como una de las 50 nominadas para este premio global del mejor maestro del mundo. Vamos a llamarlo así, vamos a traducirlo de esa manera. Había muchos maestros y maestras, profesores, profesoras de distintas partes del mundo. Imagínense, se habían inscripto 20.000 y fueron un largo proceso de 179 países por un jurado internacional que no se conoce entre sí. Quedaron 50. Entre ellos estuvo Silvana. Y yo quería saber, Silvana, ¿qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron esas prácticas que te impactaron de los maestros con los que hablaste, las maestras con las que hablaste?
Mira, estuvimos los 50 de esta edición más los 100 de las ediciones anteriores, 2015, 2016 y 2017. Así que fue súper rico el encuentro. La realidad es que nos atraviesa la misma problemática, con más inversión del Estado, menos inversión del Estado y en lugares tan diversos, cómo hacer para que todos los chicos aprendan, ¿no? Y que todos van buscando prácticas innovadoras, pero que den cuenta de dar sentido a la escuela. Y lo que yo vi en común es que todos buscábamos, digamos, nos apoyábamos en el propio contexto del chico. Encontrar respuestas en el mismo contexto. ¿Cuáles son las necesidades de contexto? ¿Y cómo yo puedo hacer que la escuela atienda ese contexto y por lo tanto cobre sentido la propuesta y que el chico entienda que ahí tiene una oportunidad?
Entre los profesores que estuvieron con Silvana, nosotros hablamos, por ejemplo, con Alexander Rubio, maestro de Bogotá. Uh-huh. Es docente desde el año 1999 y tiene una propuesta muy diferente y muy parecida a la que tiene Silvana. Si te parece, lo escuchamos. Es también uno de los 50 nominados y desde Bogotá nos cuenta cuál es el proyecto con el cual él se presentó para ser seleccionado y llegar a los 50 mejores maestros del mundo.
Hola, mi nombre es Alexander Rubio Álvarez. Soy el docente seleccionado por Colombia en el 2017, reconocido como uno de los 50 mejores del mundo para el Global Teacher Prize. Trabajo en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla en la ciudad de Bogotá, ubicado en Ciudad Bolívar. Es una zona que tiene problemas de violencia, droga, narcotráfico, pandillas y una serie de situaciones que son bastante particulares, pero que permean a nuestros niños, niñas y jóvenes de la localidad. Trabajo en el área de educación física con estudiantes que oscilan sus edades entre los 11 y 17 años. Bueno, particularmente trabajo desde la educación física un campo que se llama técnicas somáticas, con una línea que es el yoga y la expresión corporal, lo cual nos ha ayudado a disminuir los índices de violencia y a fortalecer valores como la autoestima, el respeto, la convivencia, la tolerancia y la participación. Y esto nos ha llevado a obtener una serie de logros muy importantes. En el año 2012 obtuvimos un récord nacional de yoga de Colombia. En el año 2013 hicimos un carnaval por la paz y la convivencia pacífica, donde participaron más de 5.000 personas. En el año 2014, con nuestros estudiantes del colegio, rompimos un récord mundial que se llamó el Longest Body Percussion Chain, que es la cadena de percusión corporal más grande. En el año 2015, hicimos un ejercicio de yoga con 2.200 estudiantes de 15 colegios. En el año 2016, hicimos una clase de yoga de 36 horas, que ese también es un récord mundial. Por otra parte, pues contarles un poco mi formación. Soy licenciado en Educación Física en la Universidad Pedagógica, magíster en Docencia e Investigación de la Universidad Central de Chile, magíster en Investigación en Danza de la Universidad Instituto Nacional de Bellas Artes de México y doctor en Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California. Todo mi campo, mi trayectoria ha sido en el campo de cuerpo, que me interesa muchísimo porque considero que áreas como la educación física permiten generar seres humanos con los valores fundamentales que no se pueden brindar desde otro campo del conocimiento. Por ello, pues trabajo desde el yoga, la alteridad, la otredad y la empatía. Y hemos logrado mejorar muchísimo la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, tanto así que tengo más o menos unos 40 estudiantes egresados que actualmente son licenciados en educación física, otros más licenciados en educación artística, en danza, otros profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, rompiendo ese paradigma, es decir, esa visión que tenían del medio en donde por estar en una zona de conflicto o una zona de vulneración, se cree que muchas veces no hay otras oportunidades, pero hemos logrado con ellos desde el trabajo de cuerpo posicionarlos y en ese momento son profesionales que le están aportando al país. Un saludo muy especial para todos y estoy muy feliz de poderles compartir mi idea, mi proyecto, mi trabajo con el cual estamos logrando cambiar las vidas y demostrar que la educación es el camino para generar paz, para generar un país en paz, una Latinoamérica mucho más unida y un mundo global, pero desde dinámicas de reconocimiento, de respeto, de convivencia y ciudadanía.
Escuchamos a Alexander Rubio, él es maestro en Bogotá, bueno, maestro, magíster, doctor, y ha elegido el camino de la yoga en un país donde la violencia estaba al orden del día y que hoy está paradójicamente luchando para desarticularla y lograr que la paz vuelva a ser el centro de la vida de esa sociedad. Lo conociste, Silvana, y me decías, él también merecía estar entre los 10. Es que yo, con cada uno de los que hablé, yo estuve allí en Dubái y cubriendo y acompañando este congreso organizado por la Fundación Barclay, y la sensación que tenía es que muchos merecían el primer premio. Y creo que a mí es lo que más me inspiró. Esto de esta convicción de saber que el mundo está lleno de gente que sabe que tiene que cambiar la vida de los chicos y que busca, decías vos, Silvana, de manera innovadora, caminos para que esto suceda, porque los jóvenes son distintos a los de cuando vos fuiste joven, de cuando yo fui joven. Bueno, ¿cuáles son los caminos para que ellos estén en la escuela y comprendan la importancia de aprender a vivir juntos, de aprender a estudiar, de aprender a ser y a crecer en armonía, ¿no?
Alexander, junto con otros, digo, se merecía. Yo pienso que todos y cada uno de los que estábamos ahí, pero no solo eso, que esta fundación evidentemente tiende a visibilizar a todos los que hemos pasado desapercibidos por nuestros sistemas y nuestros países, mostrando lo que somos capaces de hacer. En el caso de la Argentina, creo que cualquier maestro podría ser nominado, porque si hay algo que hacemos en Argentina es trabajar con el recurso humano. Nos falta todo lo demás. Y sin embargo lo llevamos adelante, más allá de cuál es nuestra situación actual o cómo nos están criticando. El maestro argentino trabaja por pasión y por vocación. Y con eso y nada más, porque después sabemos en qué situación están las escuelas, o por lo menos donde yo trabajo, la falta de recursos materiales, los edificios, y sin embargo eso no son limitantes para que nosotros hagamos la diferencia dentro del aula.
Estamos hablando con Silvana Corzo, escuchamos a Alexander Rubio desde Bogotá, pero ahora te invito a escuchar a Eligio René Salamanca Navarrete, que es director de la escuela primaria Quelhué, ubicada en la Reserva Mapuche, Nahuel Guayquivir, lo dice él mejor que yo, en el sur de Chile. ¿Querés escucharlo? ¿Conoces
sí,
también?
Sí, cómo no.
¿Te gusta su proyecto?
Sí, muy bueno.
Bueno, vamos a escucharlo, a ver.
Hola, buenos días. Soy Eligio Salamanca Navarrete, el Global Teacher Prize de Chile 2017. Trabajo en una escuela multigrado, es decir, que hay en una sala distintos niveles de aprendizaje que van desde primero a segundo año básico o de primaria. Esta escuela está en la comuna de Pucón, en la novena región al sur de Chile. Es una escuela rural que hasta el año pasado era unidocente, es decir, que el mismo profesor que era yo trabajaba con distintos niveles y me acompañaba y me colaboraba una profesora ayudante de aula. Mi trayectoria educacional siempre ha sido en la misma escuela donde estoy. Tengo 29 años de docencia, siempre ligada al sector rural. Me centré en esa idea de ser un colaborador para que muchos niños que nacen y se crían en estos ambientes aislados tengan también las oportunidades de insertarse en un mundo globalizado y puedan aportar como protagonistas de esos cambios, pero al mismo tiempo disfrutar de los beneficios que esto también conlleva. Mi proyecto educativo que he instalado con ayuda de apoderados y de la profesora asistente por años ya tiene tres sellos importantes, que uno es la educación medioambiental, el otro sello es de educación, la atención a la diversidad de niños y lo tercero es la educación inclusiva. Tratamos de adaptarnos a las condiciones y al contexto en que los niños nacen y se crían, y la diversidad va más que todo porque la mayor cantidad de alumnos que nosotros tenemos como matrícula son de origen mapuche, son indígenas de acá que son ligados siempre a la tierra, por tanto el currículum nuestro incluye el trabajo con aplicación de aprendizajes que se adquieren a través del currículum escolar en cultivos, por ejemplo, diversos de hortalizas, de frutales, de especies nativas, donde ellos pueden, por ejemplo, ejecutar mediciones, cálculos de costos, pueden hacer investigaciones y experimentaciones con estos cultivos, de tal manera que ellos puedan desarrollar habilidades y actitudes que le permitan crear y emprender en su vida. Otro de las grandes, de las estrategias más importantes que me catapultó a ganar este premio del Global Teacher Prize fue una estrategia que nosotros hacemos de producir textos literarios, por ejemplo, o informativos, pero que estos textos que los niños comúnmente crean en las salas de clase no se pierdan, sino que más bien sean parte de la producción cultural que el hombre hace y que, por cierto, los niños también tienen un tremendo potencial en eso y van dejando en la biblioteca de Pucón, por ejemplo, al servicio de futuros lectores. Es decir, que ellos sientan que lo que ellos hacen no se va a la basura. Eso a grandes rasgos. Un gusto de transmitir y de la oportunidad que ustedes tienen, que me han dado para transmitir este mensaje de la educación que yo creo que pudiéramos extenderla mucho más en tiempo para explicar mejor, pero a grandes rasgos es eso. Muchas gracias de nuevo, un saludo, un abrazo para todos los profesores que se desempeñan en distintas escuelas de nuestra querida Latinoamérica.
Recuerden que durante toda la semana pueden seguir comunicados con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es enbocadetodosnacional@gmail.com, y de nuestro Twitter @SilviaBacher, y que pueden volver a escuchar una y otra vez a Silvana Corzo en la página de radionacional.com.ar, si buscan allí En Boca de Todos, que es el nombre de nuestro programa. Estamos escuchando Eligio René Salamanca Navarrete desde Chile, de una escuela rural. Y la verdad que la diversidad de propuestas que hubo en esta convocatoria, conocimos solamente 50 de las 20.000, 50 más otras 50 el año anterior, más otras 50 el año anterior, y te da idea, por lo menos a mí, Silvana Corzo, que estás aquí desayunando, de la riqueza de los docentes. ¿Qué suma el docente a una sociedad?
Yo creo que un docente, que la escuela tiene la capacidad transformadora de la sociedad. La escuela puede hacer la diferencia. Si yo quiero soñar una sociedad mejor, cada intervención nuestra dentro del aula va a marcar un futuro ciudadano que esté comprometido desde nuestro lugar, comprometido con el otro. Me parece que un ciudadano global es un ciudadano que fue el tema del global este año. Bueno, es un ciudadano que está comprometido con el otro no le es indiferente.
Nos vamos, se nos termina el programa. Los invitamos a visitar la página, que es Global Teacher Prize, se escribe Global Teacher Prize con Z.org, globalteacherprize.org. Van a encontrar muchísimas historias diferentes, muchas de ellas en inglés, y si no leen inglés, bueno, se van a un traductor y lo pueden traducir. Pueden ir a los muchísimos artículos que salieron en diarios de Argentina, de España, de Colombia, de Chile, identificando la riqueza de cada uno de estos maestros y de lo que dijo Silvana, visibilizar el rol y la pasión docente que existe, que está, no importa que digan muchos medios, que digan muchos que creen que el docente de ayer fue mejor. El docente es aquella persona, y los directores de las escuelas son aquellas personas que tienen en sus manos el poder de acompañar a las nuevas generaciones, a todos, a mirar al otro de una manera par. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en un mundo donde todos tenemos que tener un lugar, y el mejor lugar para todos. Gracias, Silvana Corzo, por haber estado con nosotros. Seguro te vamos a volver a invitar.
Gracias a vos por tenerme en cuenta.
Bueno, y acuérdense, es la directora de la Escuela Rumania, allí en Villarreal. Hasta la semana próxima.